Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La mayoría de los profesores en la universidad no te dejan entrar a clase si lo haces después que ellos. Si llegas al médico y se ha pasado tu hora, tienes que esperar a que pase el turno de los demás y haya hueco para que te llamen. Si llegas tarde al trabajo, ten por seguro que tendrás que dar explicaciones. Y pobre de ti si llegas a un espectáculo cuando este ya se ha iniciado y el artista se da cuenta. Bien le sacó los colores Carlos Goñi el pasado viernes a quienes llegaban pasada la hora a su concierto, porque quizás venían de intentar ver, aunque fuese de lejos, a Richard Gere. El caso es que cuando tenemos especial interés en algo, tenemos una cita importante, hemos quedado con alguien que nos importa o vamos a un lugar en el que queremos quedar bien, nos preparamos con esmero, llegamos con tiempo. Si verdaderamente nos importa la otra persona, no la hacemos esperar, sino que intentamos llegar incluso un poco antes para que todo en nosotros esté dispuesto para ese momento. Sin embargo, cada domingo, y da igual la iglesia y la localidad que sea, puedes tener la seguridad de que un porcentaje de los fieles llegará bien empezada la celebración. Ya sé que esto de hablar de llegar tarde a misa es abrir un melón, porque es verdad que siempre puede surgir cualquier imprevisto que nos impida llegar a la hora que teníamos prevista, pero también es cierto que la impuntualidad crónica denota falta de previsión o de interés. La cita sin duda es importante. Hemos sido invitados a un banquete y el anfitrión es quien se convierte en alimento, implícitamente a través de su palabra y explícitamente a través de su cuerpo. ¡Qué suerte que lleguemos a la hora que lleguemos, no se nos vete la participación! ¡Qué regalo que, llegando incluso en último lugar, el sueldo a recibir sea el mismo que el de los que llegaron a tiempo! ¿Qué tal, señores? Bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Un saludo de María de León. Hay que ver qué rápido se pasa el tiempo. Primer viernes ya de diciembre. En este 5 de diciembre se celebra el Día Internacional del Voluntariado, así que tendremos hoy en el programa a cuatro personas que ponen al servicio de la Iglesia sus dones y su tiempo libre para colaborar como voluntarios en diferentes tareas. Lo hacen al servicio de Cáritas. Hoy conoceremos los testimonios de Pedro, Paco, Patricia y Rosa. Pero antes nos vamos, como hacemos cada viernes, hasta el Centro de Atención Integral a la Familia para conocer cuál es el consejo de esta semana.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Educar a los hijos en la gestión del sufrimiento es una de las formas más valiosas de prevenir problemas psicoemocionales en la vida adulta. En lugar de intentar evitarles todo dolor o frustración, es fundamental acompañarlos a comprender que el sufrimiento forma parte de la existencia y que puede ser enfrentado con recursos internos y externos. Enseñar a tolerar la frustración, a expresar las emociones de manera sana y a buscar apoyo cuando lo necesitan, les brinda herramientas de resiliencia. Así, las experiencias difíciles dejan de percibirse como amenazas insuperables y se transforman en oportunidades de aprendizaje. Además, este enfoque ayuda a los niños a desarrollar empatía, autocontrol y un sentido más realista de la vida, fortaleciendo su autoestima. En síntesis, preparar a los hijos para enfrentar el sufrimiento no implica endurecerlos, sino mostrarles que es posible atravesar el dolor sin quedarse atrapados en él. De esta manera, se construyen bases emocionales más sólidas que previenen la aparición futura de ansiedad, depresión o conductas de evasión dañinas.
Este domingo celebramos el segundo de Adviento. José Manuel Martínez Rosique, párroco de Santiago Apóstol de Lorca, nos da las claves del Evangelio dominical.
La palabra de Dios que proclamamos este segundo domingo de Adviento es una invitación seria y profunda a la conversión. La buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios, que comienza con esta llamada de San Juan Bautista: preparad el camino al Señor, allana sus senderos. Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino de Dios. Una gran tentación en la que puedes caer es pensar que ya estás convertido, que no necesitas la conversión, que ya eres bastante bueno y que, por tanto, no hay nada que cambiar en tu vida. O, por el contrario, pensar que tu vida no tiene remedio, que no vale la pena luchar porque no puedes cambiar tu vida. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios te ama más que nadie, te ama con locura. Cristo viene a salvarte a ti, por ello quiere tu colaboración y una actitud fundamental, la conversión, que es la vuelta sincera y total a Dios. Esto significa dejar tu vida en sus manos y orientarla según el Evangelio, aceptar ser guiado por Él y fiarte de su amor. Que pongas tu vida en las manos del Señor, que vuelvas a Él, que tengas paciencia contigo mismo. Dios no deja de amarte nunca. Si le abres el corazón al Señor, Él irá haciendo obras grandes en ti, como dice María, la llena de esperanza, para darnos a conocer a su Hijo con su vida callada en oración y servicio. ¡Feliz día del Señor!
Mañana se celebra la fiesta de San Nicolás y en la parroquia murciana de la que es titular llevan ya unos días realizando actos en su honor. Esta semana el obispo de Cartagena bendijo el busto relicario en el que se introdujo la Santa Manna, la ampolla con la parte del líquido que cada año mana de las reliquias de los huesos de San Nicolás en Bari. Mañana, en el día de su fiesta, tras la Eucaristía de las 11:30 de la mañana, comenzará una procesión con la imagen del santo por las calles del barrio, pasando por la iglesia de Santa Catalina como gesto de pertenencia a la misma comunidad parroquial de estos dos templos. La parroquia es San Nicolás de Bari y Santa Catalina de Murcia. Sobre la figura de San Nicolás nos habla hoy Cristina Celdrán.
Obispo de Mira, famoso por su santidad y por su intercesión ante el trono de la Divina Gracia desde el siglo IV. Su patrocinio es muy amplio. Se le considera patrón de los niños y de las madres que están a punto de dar a luz, de las chicas que se preparan para el matrimonio, de los marineros y de los viajeros, de los encarcelados y de los perseguidos por su fe. Hoy vamos a conocer junto al sacerdote Juan Tudela un poco más de San Nicolás de Bari. En el siglo III, en una pequeña ciudad de lo que hoy es Turquía, llamada Patara, nació Nicolás en el seno de una familia cristiana. Siendo muy joven, recibió una cuantiosa herencia al quedar huérfano de padre y madre, una fortuna que decidió destinar íntegramente a la atención de necesitados, enfermos y pobres, poniendo su vida al servicio de los más débiles, pequeños e indefensos. Son numerosos los milagros que se le atribuyen.
Hay que tener en cuenta que San Nicolás es uno de los santos más venerados de todo el mundo y más conocido y más querido porque realmente pertenece a la Iglesia indivisa, dado que él vivió en el siglo III o IV, y además su fama de santidad, de caridad, que es su virtud principal, y también de sus milagros, se extendió rapidísimamente por Oriente y Occidente. De tal modo que el dato quizás que más nos dé la relevancia de la devoción a San Nicolás es que es el santo que más iglesias tiene dedicadas en todo el mundo después del Señor y de la Virgen María, incluso por encima de los apóstoles. Es venerado y queridísimo tanto en la Iglesia latina, que es la católica, como en las iglesias orientales y ortodoxas.
Aunque San Nicolás en su vida terrena nunca visitó la ciudad de Bari, en Italia, sus restos mortales fueron trasladados en el siglo XI por temor a perder sus reliquias cuando los sarracenos conquistaron el lugar donde recibió sepultura. La llegada de los marineros que rescataron su tumba a la ciudad italiana fue el 9 de mayo, día que el Papa Urbano II instituyó como la fiesta de la traslación, y allí, en Bari, se mandó construir una cripta en la que hoy es la Basílica Pontificia de San Nicolás. Desde que fue sepultado en Mira, sus huesos comenzaron a producir un líquido milagroso que siguió emanando cuando fueron trasladados a Bari. Cada 9 de mayo, el sagrado líquido conocido como la Santa Maná se extrae con una sonda quedando recogido en una ampolla para exposición de los fieles.
Cuando se extrae la Santa Maná de la tumba de San Nicolás, se recibe con una alegría inmensa. A lo largo de todos los siglos, el pueblo cristiano siempre ha considerado esa reliquia como una presencia viva de San Nicolás. Y ha sido muy, muy preciada, muy querida por todos los peregrinos y devotos de San Nicolás, y sobre todo por los enfermos y las personas que se encomiendan a él.
La parroquia murciana, que tiene a este santo como titular desde 2024, cuenta con una parte de la que se considera reliquia viva de San Nicolás y que ahora se expone en un busto relicario de estilo salcillesco realizado por los hermanos murcianos Martínez Cava y el orfebre madrileño Anastasio Martínez.
Nos concedieron esta sagrada reliquia en una ampolla de cristal bellísimamente pintada por pintores locales de Bari con el sello de la Basílica Pontificia de Bari, y esa es la que tenemos aquí en la parroquia de San Nicolás en Murcia. Nosotros creemos que es un privilegio enorme para nuestra parroquia, pero también para la ciudad de Murcia y para la región, para aquellos devotos que se encomiendan a San Nicolás. Y yo puedo dar fe de tantísimas personas que me confían la gracia que San Nicolás le ha concedido. A veces son milagros impresionantes. Porque en realidad en la parroquia hacemos también como hacen en Bari, en la Basílica Pontificia, y es que bendecimos el agua con la santa reliquia de la Santa Mana de San Nicolás, de tal modo que se da en botellitas con unos folletitos traducidos del italiano de lo que publican en la Basílica Pontificia de Bari, donde van las oraciones originales que se utilizan a la hora de realizar, digamos, el uso piadoso de esta agua bendecida con la Santa Mana. Es algo impresionante.
Atención, familias
y matrimonios en crisis. Aquí está la Iglesia.
Aquí está la Iglesia.
Que tiende la mano
para ayudarte.
En la Diócesis de Cartagena,
SAMIC.
Un servicio de acompañamiento y mediación canónica para matrimonios
y familias en crisis.
Si necesitas acompañamiento espiritual, psicológico o jurídico, pregunta por el SAMIC.
Pregunta por el SAMIC.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Celebramos hoy el Día Internacional del Voluntario y queremos acercarles el testimonio de cuatro personas que tenemos ya aquí, que están realizando una misión tremendamente bonita en Cáritas, en diferentes proyectos. Esta mañana el obispo de Cartagena recibía a tres voluntarios que tienen una historia larguísima que les iremos contando a través de la revista Diocesana, sus testimonios poquito a poco, que pueden leer también esa noticia en la web de la Diócesis de Cartagena, en un acto que por primera vez celebraba Cáritas Diocesana para agradecer esa labor que realizan sus voluntarios, sin los cuales no pueden hacer ni pueden atender la cantidad de proyectos, de actividades que llevan a cabo en toda la región de Murcia, en toda nuestra Iglesia Diocesana y en toda la Iglesia Universal. En ese momento de dar las gracias, pues el obispo agradecía toda esa vida entregada a estas tres personas. También se hacía un pequeño homenaje a un voluntario que ya ha fallecido, y por eso nosotros hoy, en este Día Internacional del Voluntario, queremos también darle las gracias a todas aquellas personas que entregan su vida, sus talentos, sus dones, su tiempo libre, y a veces no tanto el tiempo libre, sino todo el tiempo que tienen, lo ponen al servicio de la Iglesia y de los más necesitados. Y hoy tenemos con nosotros a Pedro, a Paco, Patricia y a Rosa, que son voluntarios en Cáritas en diferentes proyectos. Les damos a todos la bienvenida, les felicitamos en este Día Internacional del Voluntario y vamos a conocer un poquito qué es lo que hacen en Cáritas. Pedro, vinculado y viviendo la fe, la parroquia de Fátima, de Vistabella, ¿cuál es la labor que desarrollas allí?
Buenos días, lo primero. Lo segundo, muchas gracias por invitarme a participar en este acto tan bonito. Pues mira, yo lo que hago allí básicamente es colaborar en tres aspectos. En un aspecto en donde se ha querido utilizar mi pasado bancario, y entonces colaboro llevando las cuentas de la parroquia, y en otros dos aspectos que me llenan plenamente, que es en clases de español para inmigrantes, especialmente ahora tenemos un grupo de senegaleses, básicamente, y en el tema de la integración laboral. Colaboro con la trabajadora social asignada a la parroquia, buscando, facilitando el acceso al mercado laboral de las personas inmigrantes o en situación de debilidad o más complicada, que tiene un acceso al mercado laboral más complicado.
Poner la experiencia laboral de uno, ¿no?, al servicio de la Iglesia, pues también es un valor que tenemos dentro de Cáritas.
Sí, hombre, yo cuando me llegó el momento de la prejubilación o de la jubilación, pensé, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Pues pensé en poner toda la experiencia y todos los contactos que había acumulado en mi vida laboral a lo largo de más de 30 años al servicio de los más desfavorecidos. Y una manera es, se me ocurrió hacerlo así, se me ocurrió hacerlo en la parroquia de Vistabella, que aunque legalmente no es mi parroquia, pero tengo una gran amistad con Quini, con Joaquín, con el párroco, y luego en los dos programas que yo creo que más puedo aportar, que es la integración laboral, gracias a mis contactos con empresas de mi mundo, de mi antigua experiencia laboral, y en el tema del español, que no estaría fácil, he visto que es más difícil de lo que parecía, pero que sobre todo es que cuando uno quiere integrarse social, culturalmente, laboralmente, en un ambiente, lo fundamental o una de las cosas fundamentales es hablar bien el lenguaje.
¿Qué aporta el ser voluntario, Pedro, en este caso en Cáritas?
Mira, aporta... Yo aconsejo a todo el mundo que haga algo de voluntariado, por muchas razones. Si tuviera que quedarme con una, es porque te llevas más de lo que aportas. Tú fíjate que yo he hecho muchas horas allí, ¿eh? A veces voy casi tan agobiado cuando trabajaba, ¿no? Pero sin embargo, me voy lleno, satisfecho, contento, feliz de que he sido algo útil a una persona que es como yo, que es otra persona que es como yo. Lo único que no ha tenido la suerte que he tenido yo de nacer en un país con que me ofrece unas posibilidades, en el seno de una familia que me ha ofrecido unas posibilidades, con una familia, con unos hijos que me ofrece unas posibilidades. Es decir, siempre ser voluntario te llevas más de lo que das, por mucho que des.
Pues muchas gracias, Pedro, y felicidades, que este año estáis de celebración, 75 años en la parroquia.
Sí, estamos ahí, que vamos, tenemos varios actos y tenemos una exposición de los 75 años de la parroquia abierta día tarde, y por la mañana y por la tarde, para que todo el que quiera pueda verla.
Pues de una parroquia, y ya decimos, que nos decía Pedro, celebrando ese 75 aniversario, Nuestra Señora de Fátima, nos vamos a otra Cáritas parroquial también, que, bueno, está relativamente muy cerca. Nos vamos hasta Puente Tocino, Nuestra Señora del Rosario. De allí vienen Paco y Patricia, que también colaboran mucho con Cáritas, son voluntarios que están entregando allí también la vida. Ya han escuchado a Pedro, que dice tiempo libre, y el que no está libre, que casi trabaja igual o más que cuando estaba en su época laboral. ¿Cuál es el trabajo que realizáis allí, Paco?
Pues nosotros estamos ahí con los niños, uh-huh. Allí le damos clases, las dos ligas que estamos ahí, estoy 2 horas, le damos clases de mi conocimiento hasta donde llega, pues le damos unas clases, lo que yo sé más o menos, y le explico a los niños. Ellos me dicen, los niños que más necesidad están, yo pues con ellos, pues tú les explico hasta donde puedo, y pues les voy explicando cositas, y le ayuda a la muchacha para realizarse ella y eso.
¿Atendéis a los niños y también a las familias?
Atendemos, buenos días, ante todo, atendemos a los niños más que todo en la parte escolaridad. La familia, he ayudado en Cáritas, en las acogidas, cuando me han necesitado, pero no es mi parte de apoyo. Mi voluntariado es en la parte escolar, con los niños de primaria, donde les enseño en sus actividades que tienen que hacer escolares, de los exámenes, de sus tareas. He enseñado también a los que vienen que no tienen conocimiento del español a escribir, a hablar. Entienden muy poco, pero allí con la parte de caligrafía, de la parte del vocabulario, les enseño también a otros que son de segundo, tercer grado, que van en suma, en resta, y es la parte más que todo escolaridad.
Es importantísimo, lo hemos dicho muchísimas veces, cada vez que nos visitan de Cáritas, lo importante que es la formación, que los niños, bueno, pues puedan aprender el español, tanto los adultos como los niños, para que se formen bien, tengan una opción el día de mañana para poder encontrar un empleo, para que dejen de heredar, como decimos tantas veces, ¿no? Esa pobreza que por desgracia tenemos a muchísimas familias que viven así. Paco, ¿cómo es la experiencia de ser voluntario, de acompañar a estos niños? ¿Qué se lleva uno?
Pues es muy gratificante, porque yo desde que ya me jubilé y eso, y quiero ayudar, Adela lo dijo, la parroquia, de apuntarnos, yo me apunté, ya me jubilé, y yo también me encuentro muy a gusto con los críos, y muy bien, muy bien. Me llevo como a ellos, yo de ver cómo a ellos les ayudo, pues me da mucho, que estoy muy bien con ellos, así.
Es una experiencia de la que seguro se puede animar a otras personas, Patricia, ¿no? El voluntariado, nos decía Pedro que a todo el mundo invita a hacer un voluntariado porque se lleva uno mucho más de lo que da, ¿no?
Sí, los invito realmente es un como voluntariado uno se nutre y aprendemos, y más que en la iglesia, la parroquia, estamos del brazo de la parte caritativa, de la parte del servicio, y yo aprendo también mucho de ellos. Aprendemos mutuamente al servicio, y a ellos les gusta porque es un mundo, es una cultura multicultural, donde la inclusión social pudiera acostumbrarnos a ellos a entender a esa formación, porque a ellos también les interesa, porque hay de todo, de todas las nacionalidades. Y sí los invito porque es muy gratificante. Y agradezco a la parroquia de Puente Tocino y a la comunidad por esta oportunidad, porque yo apenas tengo aquí 2 años como voluntariado, y los invito a animarse a conocer la parte del voluntariado.
Porque tu acento te delata que no eres de aquí, Latinoamérica. ¿De dónde?
De Venezuela. Soy de Venezuela, italiana. Mis padres emigraron a Venezuela y me ha tocado venir aquí a España, donde agradezco esa oportunidad de haber entrado a Cáritas, a una comunidad, a una parroquia, Puente Tocino, que en la acogida me conocieron y me dieron esa oportunidad. Y realmente agradezco porque Dios me ha puesto en este camino. Y pienso que Cáritas es con el brazo de la iglesia, es como un brazo, estamos abrazados al servicio de esta comunidad.
Aprovechamos para recordar que hay que estar ahí fuerte en la oración con nuestros hermanos de Venezuela, que bueno, siguen viviendo una situación complicada, y más en este tiempo. Rosa, estamos viendo, me parece súper interesante, porque ya ven que es poner al servicio de la iglesia, al servicio de los más necesitados, al servicio de Cáritas, tanto la experiencia profesional como acompañar a los niños en hacer pues los deberes, las tareas del cole, pues que aprendan español. Pero también el voluntariado puede ser ayudar a las personas que están trabajando, a los técnicos y a las personas que trabajan en Cáritas, Rosa. ¿Ese es tu labor?
Buenos días, sí, esa es mi labor, echar una manita en servicios generales de Cáritas.
¿A qué te dedicas allí?
Pues mira, soy, como digo yo, la jefa del almacén. Organizo, desorganizo, coloco, preparo material para mandar a las parroquias, mandar a ferias, y ahí estamos. Todo lo que me mandan se hace.
Habrá mucha gente que diga, uy, pues yo qué sé, igual yo no tengo capacidad, o es que yo no sé desenvolverme, o yo no sé cómo puedo hacer o cómo puedo colaborar. ¿Qué le decimos a esas personas que quizás se lo piensan tanto a la hora de ofrecer su tiempo?
Cualquier cosita es echar una mano, y echar una mano, y sobre todo a Cáritas, que tiene tantísimos proyectos, y todos maravillosos, siempre hay lugar para colocarte, o sea, para ponerte, y para hacer, y para echar una mano. Si no es una parroquia, es en servicios generales, si no con inmigrantes, con niños españoles, que también hay españoles, niños en los colegios, en las parroquias, que también están, o sea que todo el mundo que necesite y que nosotros estemos, una maravilla, una maravilla. Más lo que han dicho mis compañeros, la satisfacción de estar ayudando. Aunque sea un granito, un poquito, una horita, 2 horitas, eso ayuda, ayuda, ayuda.
Pues ya vemos los testimonios de Pedro, Paco, de Patricia, de Rosa, que son un pequeñísimo ejemplo de esos 2.500 voluntarios que tiene Cáritas, sin los que no podrían, pero vamos, para nada, no se podría realizar la labor tan inmensa y tan preciosa que realiza en toda nuestra Iglesia diocesana, en toda la región de Murcia, pero también en toda la Iglesia universal. Así que les felicitamos a los 4, feliz día. Muchísimas gracias por habernos acompañado en El Espejo hoy, y en vuestras personas un abrazo así gigante, chillao, como decimos aquí en esta tierra, a todos los voluntarios y voluntarias de Cáritas por esa maravillosa labor que realizan. Y si quieren conocer más sobre este voluntariado, anímense, visiten la página web de Cáritas Diócesis de Cartagena. acérquense a su parroquia, hablen con el párroco, con los responsables de Cáritas, pónganse al servicio, que seguro van a recibir muchísimo más que de aquello que van a ofrecer en esa realidad. Así que muchísimas gracias, feliz día, y nosotros finalizamos aquí el Tiempo del Espejo Diocesano de COPE y les invitamos este domingo a las 9:45 de la mañana que nos acompañen también aquí, si quieren, eso espero, en el programa Iglesia Noticia en COPE para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana.